estaban viendo el embalse de el gran lago de gran profundidad. Y era un grupo como de 40 personas. Y había hombres, mujeres y niños. Y de repente una madre se descuidó a su niño de 5 años. Y el niño travieso se trepó a uno de los muros de contención de la represa y cayó al embalse. Y de manera increíble, increíble, tanto los turistas como los organizadores vieron caer al niño al embalse y vieron cómo el niño luchaba por su vida. Y la madre gritaba pidiendo ayuda, pero nadie hizo nada hasta que el niño se hundió en las aguas y se ahogó. Nadie hizo nada por ayudar al niño. Y cuando llegó la policía y llegaron los bomberos, preguntaron por qué nadie se arrojó al agua. Si las aguas de un embalse son aguas muy tranquilas, son muy profundas, pero muy tranquilas. Así que cualquier persona que sabe nadar no hubiese tenido problemas. La respuesta del grupo fue, es que nos habían dicho que el agua estaba contaminada. Indiferencia. La indiferencia puede llegar a tener consecuencias insospechadas. Y quisiera hablarles sobre el tema cuando se decanta el sedimento. Cuando usted tiene un tanque así y el tanque está lleno de polvo con agua y usted lo revuelve el tanque y pasan, lo deja ahí tranquilo y pasan varias horas y a veces varios días. Y cuando usted regresa, los sedimentos están abajo. Se han decantado los sedimentos. Explico eso porque quisiera referirme a lo que ocurre cuando la Biblia dice que se decanta el sedimento. Y vamos a ver tres porciones. Quizá una de ellas vamos a verlo ahora y después el domingo vemos las otras. Sofonías. Le ruego que usted busque Sofonías 1:12. También tenga a mano Amós 6:1. Y también tenga a mano Jeremías 48. Sofonías 1:12. Amós 6:1, Jeremías 48:10-11. Veamos la primera lectura, Sofonías 1:12. Usted sabe que nosotros decimos Sofonías, pero él no se llamaba así. Él se llamaba Sefanía. Lo que pasa es que para nosotros alguien inventó Sofonías porque era más español. Pero en realidad su nombre es Sefanía. Sefanía. Dice Sefanía 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré con linterna. El hebreo no dice con linterna. El hebreo dice con luces, claro que no lo entenderíamos, ¿verdad? Con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Amós 6:1. ¡Ay de los reposados en Sion! ¡Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel! Los que reposan sobre sus sedimentos, los que están tranquilos. Si nosotros pudiéramos poner eso en español, diríamos los que están achantados. ¿Eh? Perdónenlo, hermanos, hay que traducir eso. Los que están tirados así. ¿Eh? Esos son los que reposan sobre sus sedimentos. Los que están tranquilos. Jeremías 48, 10 y 11. Usted sabe que también, hermano, nosotros le llamamos Jeremías, pero él no se llama así. Él se llama Irmeyahu se llama él. Claro, tendríamos que tomar un curso para pronunciar ese nombre, pero Jeremías se lo pusieron cientos de años después en español. Él es Irmeyahu. Dice Jeremías 48, 10 y 11, maldito, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Los que reposan sobre sus sedimentos, los que están tranquilos, los que hacen el trabajo de Dios indolentemente, indiferentemente, la iglesia se puede estar cayendo y a él no le interesa. En estas porciones, Dios le habla al pueblo por medio de tres profetas diferentes, en tres momentos diferentes, la misma palabra. Cada uno de estos hombres de Dios entregaron mensajes diferentes sobre una misma situación: la indiferencia, la apatía, el poco me importa. Sofonías se refiere a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Así le dice Sofonías al pueblo. Amós se orienta sobre los reposados y confiados. Ay, están reposados. Mientras que Jeremías le habla a aquellos que hacen indolentemente la obra de Dios. El denominador común de estas tres porciones es la indiferencia, la indolencia. La apatía espiritual. Eso que aplicado al día de hoy se puede ver entre los cristianos indiferentes, esa actitud de brazos caídos. Mire, y doy gracias a Dios porque hicimos un anuncio ahí, hermanos, que han sacrificado sus familias, sus esfuerzos, sus horas de trabajo para venir a pintar aquí la escalera y las rejillas que están enfrente. Y mire, hermano, solo con ese hecho, mire cómo cambia el templo. Una cosa increíble, pero se ve totalmente diferente. Esa actitud de brazos caídos, esa actitud de no me interesa, que también puede interpretarse como una insuficiente comprensión del principio de cuerpo, del principio de iglesia. No estoy diciendo que todas las veces, pero muchas veces el cristiano es indiferente, porque no entiende el concepto de cuerpo, porque no sabe lo que es iglesia, porque posiblemente le enseñaron que a la iglesia se iba los domingos y a persignarse un par de veces y ya, Cuando salía de la iglesia se podía caer si quisiera. Que se caiga, no me interesa. ¿Ve, hermanos? A eso se está refiriendo. Tres profetas en diferentes momentos de la historia de Israel. Y este tema es tan importante que nos tomaría un buen número de semanas desarrollarlo. Pero nada más tenemos viernes y domingo. Veamos primeramente las palabras de Sefanía. Sefanía pertenecía a la aristocracia judía, hermano. Era un hombre de la nobleza judía, con mucha plata, para entenderlo mejor. Pero es interesante ver que era un gran defensor de los humildes y de los pobres. Pues, no es humilde una cosa y pobre otra cosa. Era un hombre austero, con templanza, con rectitud. Sofonías, junto con Jeremías, fueron los que facilitaron la reforma de Josías, un gran rey reformador. Bueno, ellos apoyaron a Josías, tanto Jeremías como Sofonías. Era el año más o menos 621 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 621 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Sofonías vivió en una Jerusalén que estaba en franca decadencia, hermano. Una época de disolución social en Jerusalén. La nación estaba hundida en el paganismo, en la idolatría. Y el profeta Sofonías resalta el contexto de una súbita y devastadora invasión. Sofonías advierte al pueblo de que viene una invasión escita. Y en efecto, los escitas descendieron de la región del Cáucaso, por allá por el 630 a.C., y arrasaron a los medos, arrasaron a los asirios, y arrasaron a los sirios inclusive, a los filisteos, a los moabitas y a los amonitas, claro que en una área determinada, pero arrasaron con ellos. Era un pueblo cruel, los escitas, y no se mencionan mucho. Y Sofonías advertía al pueblo del peligro de su indiferencia. Lea el versículo 12 de Sofonías. Léalo, hermano, dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna. La palabra linterna es usada por Casiodoro Reina en la modernidad del 1500, ¿no? Pero en realidad no dice eso, sino que escudriñaré a Jerusalén con guarichas, diríamos nosotros, ¿verdad? No dejaré ningún rincón oscuro en Jerusalén, en donde el pecado puede escaparse de su propio castigo. Castigará a los hombres que reposan tranquilos. El original hebreo dice algo muy duro, hermanos. El original hebreo dice, castigaré a los hombres que reposan sentados sobre sus heces. Así dice el hebreo. Endurecidos o encostrados en sus heces. Era una figura tomada de la costra formada en el fondo de los odres cuando se acumulaban todas las imperfecciones. Cuando el vino se deja mucho tiempo sin agitar, quedan sedimentos, y por eso Casiodoro lo traduce como el vino asentado, traduce Casiodoro, porque se entendía mejor en la época. Y es exactamente la idea de Jeremías. Hermano, y mucho peor en los cristianos crecidos. Bueno, crecidos no diría, en los cristianos de mucho tiempo. 10 años, 15 años, 20 años, que no sepan esto y que andan reposados. Bueno, mire, si usted quiere, usted y yo podemos inventar todas las excusas del mundo. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo que cuidar a mi familia. Yo tengo que ir al interior. Yo tengo que. Mire, somos expertos inventando excusas. Usted no quiere hacer algo, invente una excusa. Pero cuando usted ve la intención en el corazón del cristiano, es cierto, muchas veces no puede, pero otras veces puede. Y se le ve ese deseo, se le ve ese deseo en su corazón. Y usted ve luchando por tratar de hacer la obra de Dios. Porque si nos dejamos de dominar por las excusas, no podríamos ni trabajar. La verdad es que no podríamos ni ir al trabajo. A veces nos formamos la idea de que estos profetas eran hombres amargados porque Dios le daba mensaje y tenían que decirlo. Hombres amargados, hombres toscos que habían buscado cómo maldecir al pueblo, pero no es así. No es así. En Sofonías, por ejemplo, vemos un profeta que exhibe la justicia de Dios, pero también nos hace conocer la ternura de Dios. Mire, es cierto que en Sofonías 1:2 se nos dice: destruiré todas las cosas de la faz de la tierra. Así le dice Sofonía al pueblo. Pero mire lo que le dice en el 3:7. Jehová está en medio de ti, se gozará con alegría y callará de amor. Es el mismo profeta. ¿A quiénes se está refiriendo Sofonía cuando les habla tan duro? Se refiere a los hombres que creen que tienen una vida asegurada. Viven como si no existiera Dios. Y usted diría, bueno, estos son los hombres del mundo que viven como si Dios no existiera. Pero también hay cristianos que viven, no como si Dios no existiera, sino con una gran indiferencia. Aún este principio puede ser aplicado a cristianos. Cristianos que han entrado y permanecen en un letargo, en una esfera de comodidad. Mire, hermano, ¿usted cree que es posible que una persona pueda venir una vez cada 3 meses a la iglesia? Dígame, pongámosle la mano en el corazón. ¿Usted cree que es posible que una persona pueda venir una vez cada 3 meses? Por lo menos agarra el teléfono y le dice: pastor, mire, yo sufro delante de Dios, yo lloro delante de Dios, porque yo quisiera. Pero no. Viven en una esfera de comodidades y se protegen tras una excusa. Es que yo no tengo plata para el pasaje. Una vez una persona se acercó al pastor. Hermano, es que yo no tengo plata para el pasaje. Hermano, mire, le vamos a dar plata para el pasaje todos los viernes y todos los domingos. Se quedó callado. Me fregó el pastor. Ya no tengo excusa. Es como la otra que vivía en la esquina. En la esquina. Pastor, usted sabe que el problema es que hay una hermana que me trae, pero a veces no puede y la distancia. Pero hermano, si usted vive en la esquina. Ajo, me agarró el pastor. ¿Qué puede decir ahora? Los cristianos creemos que está muy bien sentarse los viernes y los domingos en el culto. Y que eso, en eso consiste el cristianismo. En sentarse en los cultos. El pueblo judío decía: Jehová ni hará bien ni hará mal. No te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que significa: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Usted se imagina un Dios que no hace ni bien ni mal? Entonces es un Dios neutral. Eso no existe. Ellos, los judíos, negaban que Dios se acordara de los asuntos humanos. Y ellos más bien creían en la casualidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a panameños, inclusive a panameños cristianos? No pasa nada, no pasa nada. Esos son los que dicen la Biblia que la paga. La Biblia dice que la paga, la Biblia del la paga del pecado es muerte. Yo tengo años de ocultar mi pecado, dicen, y no pasa nada. Yo siempre me salgo con la mía y no pasa nada. Bueno, y tú también te sales con la tuya y no pasa nada. Si yo viera que se cumple la palabra, entonces yo sería obediente. El rey David tuvo relaciones con una mujer que no era su mujer. Y como era rey, todo lo tapó muy bien. Lo tapó, pero Dios se encargó de sacarle todo a la luz. Y dice la Escritura que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto. Lo que hacemos en la oscuridad, lo que hacemos calladitos y lo que pensamos calladitos, algún día sale a la luz. Así que de esta relación que David tuvo con su con un hijo por fuera, tuvo un hijo por fuera. Y él creía que se había salido con la suya, así que se quedó calladito, pero Dios le quitó el hijo. Se lo quitó. David oró y ayunó para que no se muriera el niño. Y cuando le avisaron a David que el niño se había muerto, se levantó, se bañó y se arregló. Como si no hubiera pasado nada. ¿Y sabe por qué? Porque David sabía que sí pasaba algo. Sí pasaba algo. Bueno, yo creo que es prudente. Ojalá nos pasáramos todo el mes de marzo hablando solamente de esto. Porque muchas veces he visto, hermano, he visto que después de 15 años, 20 años, la justicia de Dios. Por 15 o 20 años el sinvergüenza ese se mantuvo en su sinvergüenzura hasta que le llegó la justicia de Dios. No pasa nada. No pasa nada. Conocimos un caso de un señor que toda su vida la vivió como un hombre de bien. Y el día de su funeral, cuando estaba horizontal ahí, aparecieron tres hijos fuera, llorando la muerte de su padre. Y cuando de repente en el mismo día del entierro se presentaron a los otros hermanos: tú sabes que yo soy tu hermano. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Veamos la segunda porción de la palabra que hemos leído. La primera era Sofonías. Dediquémonos un poco a la de Jeremías 48. Jeremías 48, versículo 10 y 11, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, indiferentemente, por como importa la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Jeremías compara a Moab con el proceso para sacar el jugo de la uva. En aquel tiempo, cuando se vendimiaba la uva, cuando se cosechaba la uva, esta se colocaba en un lagar, algo que era construido básicamente de madera, no necesariamente solo de madera, pero de madera, era con un piso así y luego con un borde y ahí se echaba la uva. Y el lagar, ese era el lagar. El lagar era un recipiente donde la uva era literalmente pisada. Se subía un montón de gente ahí arriba a pisar la uva, ¿no?, para sacarle el jugo. Y este jugo se ponía en recipientes donde se añejaban. Durante este proceso, poco a poco se decantaban los sedimentos. Se iban al piso del contenedor, de la parte que contenía partículas que caían al fondo del recipiente. Y a esa partícula le llamaban pozo, con S, no con Z, con S, pozo. Delante de Dios, nosotros somos como jugo de uva que experimenta un proceso hasta convertirnos en vino de olor agradable a Dios. Y durante ese proceso caen poco a poco todas esas cosas que desagradan a Dios. Mira, a veces uno como pastor, hermano, y a veces como ser humano, cae mal. Porque tiene que decir las cosas. O porque tiene que sujetar algunas cosas. Y durante este proceso caen poco a poco todas esas cosas que desagradan a Dios. Por eso es que el Señor nos los aplica a nosotros. En el crecimiento espiritual se van cayendo cosas que no le agradan a Dios. Cosas de nuestro carácter. Malos hábitos. Y es nuestra labor y nuestra responsabilidad como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo, permitir que Dios arranque y remueva todo aquello que se decanta y que debe ser removido. Ahora, hermanos, en estricto apego a las normas exegéticas debemos aclarar algo. En el versículo 10 del capítulo 48 de Jeremías, nos habla de una maldición. Pero una maldición, y hay que, en la pureza de la Escritura, en la sana doctrina, hay que advertir que esta maldición primeramente Dios la expone para el pueblo de Moab. No para nosotros, para el pueblo de Moab, como un pueblo que no hace su trabajo. Pero el principio, luego que uno quita todo eso, queda un principio que sí es aplicable a la iglesia, al pueblo de Dios, al hombre, a la mujer. Sí es aplicable. Y puede ser una advertencia en contra de hacer la obra de Dios de forma negligente, perezosa, desinteresada, desconociendo el principio divino. Y decíamos en reuniones anteriores, nadie, ni un solo cristiano puede decir, es que yo no encuentro cabida en el cuerpo, pastor. No encuentro cabida en el cuerpo. No encuentro qué hacer. Delante de Dios, ningún cristiano puede decir eso. La calidad del vino dependía no solo de la fertilidad de la tierra, sino también del cuidado que se le daba a la viña. Isaías 5, 1 y 2. Acompáñeme. Isaías 5, 1 y 2. Ahí nos habla de la preparación que se hacía a la viña. Claro que ahí se habla de un poema pero tiene su contenido. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar. Todos esos eran parte de la cultura de la vendimia y de la cosecha y de la uva. Se le cerca, se le despedregaba, se plantaban vides escogidas. Y en Mateo 21:33 se nos habla de que a veces se construían hasta torres de vigilancia. Se ponían torres de vigilancia en el sembrado de la viña. La persona se ponía ahí a vigilar que no se acercaran animales de cuatro patas y de dos. Se nos habla de que a veces se construían esas torres. Y las viñas generalmente se localizaban en las laderas de las colinas. Interesante. Era un terreno arenoso, suelto, para que las raíces de la planta penetraran en las grietas y se afincaran. El viñador construía los bancales. ¿Qué eran esos? Eran cercas para retener la tierra y evitar derrumbes. Los agricultores escogían las tierras más fértiles. Las piedras grandes eran removidas y puestas a un lado porque estorbaban el crecimiento de las plantas, pero las piedras pequeñas se quedaban, las dejaban. ¿Sabe por qué? Porque ayudaban a mantener la humedad del suelo. Y luego de sacarle el jugo a la uva, se colocaba en grandes recipientes. El jugo se convertía primeramente en vinagre en su proceso de fermentación, vinagre. El vinagre continuaba su fermentación y poco a poco iba tomando un sabor dulce del vino. Y con el tiempo, el jugo de la uva iba liberando todas estas bruscas, todos estos sedimentos. Si el jugo se quedaba mucho tiempo con el sedimento, que se decantaba, el sedimento volvía a subir y contaminaba otra vez el líquido. Y todo esto hay que explicarlo para poder entender por qué el Señor le decía al pueblo, estás sentado sobre los sedimentos. Quieto y reposado sobre los sedimentos. Hermanos, hay sedimentos en nuestras vidas que han permanecido por mucho tiempo en nuestras vasijas. Y es bueno que se sedimenten, pero cuando se sedimentan, es bueno que nos movamos rápidamente de ahí antes que nos vuelvan a contaminar. Por eso, hermano, mire Jeremías, es tan preciso, mire, versículo 11 del 48 de Jeremías. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Sobre su sedimento ha sido reposado. Note, y no fue vaciado de vasija en vasija. Porque parte del procedimiento era que cuando el vino botaba, el jugo de la uva botaba todos sus sedimentos y quedaban en el piso, había que cambiar el vino a otra vasija, y a otra vasija, y a otra vasija. Por eso es por lo que Jeremías le dice al pueblo, inspirado por el Señor, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, ya eso es la aplicación. Por tanto, se quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Echao, allí, echao. Y un sedimento puede ser la acumulación de actitudes que no me convienen. Pero a veces no tengo fuerza para contrarrestarla dentro de mí. A veces puede ser un hábito que estorba mi relación con Dios. O puede ser un pecado oculto. Lo cierto es que hay que deshacernos de esos sedimentos. Y esa actitud que tenemos, hermano, yo no encuentro nada que hacer. Eso es que no entiendo el sentido de cuerpo. En una ocasión en el Antiguo Testamento alguien pidió una ofrenda. ¿Se acuerda? Y el pueblo como cuerpo ofrendó tanto que mandaron a decir, dile al pueblo que pare de ofrendar. Que paren de ofrendar. Sentido de cuerpo. Nuestra oración debe ser, Señor, yo no tengo eso. A mí no me enseñaron eso en mi familia. Estaba leyendo esta tarde acerca del problema del individualismo en la iglesia. Jesucristo nunca predicó individualismo. Nunca. Algún día tendremos la oportunidad de predicar sobre eso. El individualismo hace daño, daña a la iglesia. Por eso, porque no me siento relacionado, no me siento dedo, no me siento cabello, no me siento ojos, no me siento oreja, no me siento nada en el cuerpo. Y eso me hace daño, y hace daño a la iglesia. Mire, cuando el Señor tomó el pan y lo partió y se multiplicó, eso es contra toda filosofía individualista. Nunca pensó, tenemos un pedazo de pan, vámonos. No, él pensó en multiplicar. ¿Ve? El individualismo está acabando con nuestras iglesias. Y mire, lo que el ser humano recibe de la palabra de Dios determina su conducta. Mientras más recibe, se alimenta de la palabra de Dios, más puede orientar su conducta hacia Dios. Pero si a mí me criaron siendo individualista, ¿verdad? Coge tu paleta, esa es tu paleta. Pelea por tu paleta, ¿ya? Eso que me enseñaron en 3 minutos me dura toda la vida. Nadie me toca mi paleta. Y el hermanito pelea, ay, dame un poquito de la paleta, dame un poquito. No, esa es mi paleta, busca la tuya. Cada uno es según el Dios que adora. Y la indiferencia, mi hermano o mi hermana, es como el sedimento que se queda en ese recipiente. Y sin duda, aquí hay un principio que se repite a lo largo de la Escritura. Hemos escogido a 3 profetas que dicen exactamente lo mismo al pueblo. Y la indiferencia impide el crecimiento de la iglesia. Yo doy infinitas gracias a Dios. Porque ese principio y esa palabra ha entrado en corazones abiertos en esta congregación. Hermano, el principio de la hormiguita. Las arrieras son clasificadas, nosotros no clasificamos a las arrieras como hormigas, pero son hormigas. Hermano, un solo nido acaba con un árbol frondoso. Y cada una se lleva un pedacito de hoja. Un pedacito de hoja. Y si usted deja que eso continúe, eso quizá lo voy a repetir el próximo domingo, van a acabar con el árbol. Hoy día, en África, hermanos, creo que en un país de África, hay una plaga de langostas, pleno 2020. Pleno 2020, una plaga de langostas que está acabando con las cosechas y los sembradíos de ese país. Cuando usted ve una langosta, es un insecto que no puede pasar de 4 o 5 pulgadas, pero acaban con un país. Ese es el principio de la unidad. Ese es el principio de la iglesia. Ese es el principio del cuerpo. Y la pregunta que debemos hacernos y ponernos delante de Dios, ¿nos causa estremecimiento espiritual las necesidades de la iglesia? Mire, hermano, y no hay que llamarse engaño, la iglesia ha sufrido una baja. Porque hay algunos hermanos que ya no vienen. Esa es una realidad. Entonces, es muy importante hablarle a hermanos que reciban ese principio de unidad. Esos que se van, nunca estuvieron. En realidad, nunca estuvieron. Los que se van andan buscando la iglesia perfecta. Pero hay un dicho que está en todos nuestros labios. Y cuando encuentran la iglesia perfecta, la dañaron porque entraron ellos. Entonces hay gente que son cristianos itinerantes. 3 años en esta iglesia, 3 años en la otra, 3 años en la otra, 3 años en la otra. Porque nunca logran el espíritu de cuerpo, nunca se identifican, nunca sienten dolor por el trabajo del cuerpo o de la iglesia. Y todo eso tiene que ver con este principio. ¿Nos causa estremecimiento espiritual las necesidades de la iglesia? Y yo creo que es bueno ponerse delante de Dios en sus casas. Porque esto es muy importante. Y en el Nuevo Testamento se ve muchísimo más claro. He escogido porciones del Antiguo Testamento porque es Dios hablando mediante profetas. Pero en el Nuevo Testamento usted habla la Biblia a cada rato. Pablo en Efesios, Pablo en Gálatas, bueno, hablan de esa unidad de cuerpo. Doblemos rodillas para pedirle al Señor, no solamente dime, quiero vivir ese principio en mí. Vamos a orar. Bendito Rey y bendito Dios. Este principio de amor fue uno de los que te hizo venir a esta tierra para salvarnos. Porque si tú hubieses movido con el sentido individualista, el sentido egoísta, nunca hubiera venido a salvar. Te hubiera mantenido en tu majestad y en tu majestuosidad, pero dejaste aquello para venir a salvarnos. Por eso mereces más que nuestro reconocimiento. Merece nuestra adoración. Merece nuestra propia vida. Ayúdanos. Padre mío, si alguno de nosotros nos falta, ayúdanos a ponernos delante de ti, porque solamente tú puedes. Pon ese sentir de cuerpo. Pon esa motivación y esa actitud. De iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.